Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Buenas tardes. Enfrentamiento en el Senado entre el presidente del Gobierno y el portavoz de los populares a cuenta del plan del Gobierno para abaratar el precio de la electricidad. Plan, ha dicho Javier Maroto, que es un timo y claramente insuficiente, ha asegurado, para arreglar el problema.
Le falta empatía social y le sobra arrogancia, señor Sánchez. No le ha cambiado el verano. Está claro que su gobierno tiene pocas luces para llevar esto. Su anuncio es un parche, llega tarde, muy tarde, es un timo, es un engaño porque vuelve a mentir. Y lo peor, presidente, su propuesta es insuficiente para arreglar de verdad y ahora el verdadero problema que tenemos con la luz.
En su respuesta, el presidente del Gobierno ha defendido su plan. Un plan, ha dicho Sánchez, en riguroso, serio y solvente, a diferencia de la política energética del Partido Popular. Junto a esto, Sánchez ha hecho alusión a quienes hablan de que las medidas aprobadas este martes por el Consejo de Ministros son expropiatorias.
Y sí, efectivamente, he leído que para ustedes la medida de detraer esos beneficios extraordinarios de las empresas energéticas en favor de los consumidores finales, es decir, los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas e industrias de nuestro país, es expropiatorio. A mí me parece, señorías, que siempre que se rasca un poco, efectivamente, sí, sí, dicen por ahí, siempre que se rasca un poco, descubrimos de qué lado está el Partido Popular. Nunca está ni del lado de la pequeña y mediana empresa, de los ciudadanos, ni tampoco de la industria. No lo están.
Rifirrafe de Sánchez y Maroto en una sesión de control al Ejecutivo en el Senado, en la que, por cierto, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado que el Gobierno ha dejado en suspenso la ampliación del aeropuerto del Prat hasta que se abra una nueva ventana u oportunidad regulatoria para donde esta inversión, que la ministra, eso sí, ha lamentado.
Como ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pero también como catalana, debo decirlo que siento que hemos perdido una gran oportunidad de contribuir a un futuro mejor para Cataluña y también para España. No obstante, mantenemos nuestra voluntad de mano tendida para continuar el diálogo y la colaboración, porque para el Gobierno al que representa, el desarrollo sostenible de Cataluña es y siempre será la prioridad. Muchísimas gracias.
En los mercados financieros, Wall Street opera hasta ahora con caídas, a pesar de conocerse que la inflación en Estados Unidos bajó una décima en tasa anual hasta el 5,3%, después de que subiera en agosto un 0,3%, dos décimas menos que el mes anterior. Marco Argenday, de Global Flexible.
Parece que va a ser transitorio, ¿no?, el aumento de la inflación, con lo cual permitiría que el speech de la Fed dentro de unos días, la semana que viene, sea un poquito más laxo y vaya más conducido hacia lo que ha hecho Christine Lagarde con el FED, ¿no? Con la un poco más política que económica, ha dado un poquito de alas y de tranquilidad al mercado de que, pues oye, que si esto no varía, se pueden tomar otras medidas.
Con todo, en estos momentos vemos al selectivo estadounidense, al Dow Jones de industriales, en dejarse un 0,62%, se colocan los 34.654 puntos. Recortes también para el S&P 500 del 0,31%, mientras que el Nasdaq opera prácticamente en niveles de apertura con un tímido descuento del 0,06%, y Signo dispara al cierre a este lado del Atlántico con un IBEX 35 que se ha dejado al término de la sesión un 0,41% hasta los 8.780 puntos, presionado a la baja especialmente por el sector eléctrico, en especial por Endesa, que ha cedido más de un 5% tras conocerse que entre los planes del Gobierno para abaratar la factura eléctrica, las compañías deberán devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen para repercutir sobre las centrales de generación eléctrica los costes de gas que no soportan, un importe que el Ejecutivo estima en unos 2.600 millones de euros. Natalia Aguirre, de Renta 4.
Estamos ahora mismo precisamente aquí con nuestro analista de utilities, viendo cuáles pueden ser los impactos en las distintas compañías, porque evidentemente, bueno, se han aprobado una serie de medidas para abaratar la factura de la luz e intentar llegar a ese nivel de 2018 sin tener en cuenta el IPC, pero bueno, como digo, es algo que hay que analizar más a fondo. Podríamos estar hablando al final de un impacto a nivel EBITDA estimado pues en torno al 6% en el caso de Iberdrola, en torno al 7% en el caso de Naturgy y al 13% en el caso de Endesa.
Por cierto, que el foro nuclear patronal liderado por Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP avisan un comunicado que cesará la actividad del parque nuclear si el proyecto de ley sale adelante en los términos planteados.
Otras noticias.
Sanidad ha notificado 3.261 nuevos contagios de coronavirus y 155 fallecidos en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada baja 7 puntos y se sitúan los 109 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a los datos de vacunación, el 74,6% de la población está completamente protegida con la pauta completa. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con Gema González y Visión Global. La información volverá dentro de una hora.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. No olvides participar los últimos viernes de cada mes en nuestro sorteo con grandes regalos y obsequios llamando al 91-53-318-51. Antes de que amanezca, con Willy Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Esto es Visión Global, con Gema González.
Pasan algo más de 6 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, y esto es Visión Global, esto es Radio Intereconomía. Enseguida echamos un vistazo en tiempo real a Wall Street y con Gabriel López, CEO de Inverdiz, analizaremos el dato de inflación de agosto que se ha publicado hoy en Estados Unidos. Un dato que va a marcar el rumbo de los mercados durante las próximas sesiones. La cifra en línea con las previsiones, en el 5,3% en tasa interanual y un 0,1% por debajo del dato registrado en julio. Respecto al IPC subyacente, apenas una subida del 0,1%. Los temores del mercado y de los inversores a que el repunte de la inflación en Estados Unidos no sea temporal puede que se apacigüen, que se tranquilicen un poquito después de conocerse esta cifra. La próxima semana, ya lo saben, reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos. Y este dato de inflación que hemos conocido hoy va a ser muy relevante para la Fed estadounidense, que ha comenzado a debatir la retirada de los estímulos monetarios, aunque el consenso del mercado no cree que vaya a haber ningún anuncio formal hasta la próxima reunión del mes de noviembre. Echamos un vistazo a las pantallas, números rojos para los principales indicadores de Wall Street. El Dow Jones de Industriales baja un 0,64%, más de 220 puntos abajo, hasta los 34.648 puntos. El S&P 500 retrocede un 0,38%, los 4.451 puntos. Y el Nasdaq Composite baja un 0,15%, pero sigue por encima de los 15.000 puntos. Y en cuanto a valores, hay un protagonista indiscutible, es Apple, que está de presentación de sus novedades para esta temporada.
The iPad business has never been stronger. We've grown by over 40% this past year.
Es Tinkoff y presentando el nuevo iPad con un nuevo chip A13 y un 20% más potente. Tinkoff también ha anunciado un nuevo iPad mini que saldrá a la venta la próxima semana, llegará a las tiendas en Estados Unidos por $499. Será el primero con modelo 5G y la actualización más grande de la historia del iPad mini. Pero también ha habido más anuncios: Apple Watch Serie 7, los AirPods 3 y la estrella, el iPhone 13.
iPhone 13 has a new look for the advanced dual camera system with the lenses arranged diagonally.
Es la nueva estrella, la joya de la corona de Apple. El iPhone 13 saldrá a la venta por $799 con dos cámaras traseras, con un notch un 20% más pequeño en 5 colores y un 50% más rápido que la competencia directa. Anuncios para la compañía de Cupertino, que sin embargo no lo está celebrando en bolsa, porque ahora mismo Apple Apple está bajando cerca de un punto porcentual y sus acciones se cambian a $148.11. Echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Mireia Calderón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gema. En el resto de bolsas americanas se aprecia volatilidad. El Merval argentino cae un 1,2% hasta los 79.081 puntos. El Bovespa en Brasil avanza un 0,4% hasta los 116.877 puntos. El IPSA chileno en los 4.420 suma también un 0,4%, y el IPC mexicano en los 51.907 puntos suma también un 0,8%. Y en el mercado de divisas y materias primas, Estefanía Muniz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mireia. El euro no presenta muchos movimientos, tiene una ligera subida del 0,1% y se mantiene en los $1.18 después de ese dato de inflación, mientras que la libra, por su parte, permanece en los $1.38. El petróleo, sin embargo, después de las subidas del día de ayer, vuelve al terreno negativo cuando China ha anunciado que el próximo 24 de septiembre liberará 7,38 millones de barriles. El barril de Brent se encuentra en los $73.46 y el West Texas de referencia en Estados Unidos cotiza en los $70.34, mientras el oro se cambia a $1.808 la onza.
Y en el mercado de criptomonedas, la noticia es que Chenique, el portavoz de Podemos, se ha sumado también al mercado de las criptodivisas. De hecho, se ha embolsado casi 6.000 euros. Con todo, vemos al Bitcoin avanzar más de un 5% hasta los $46.720. Se aproxima al nivel de los 50.000. En los $3.374 está el Ethereum, con un repunte del 4,8%, y el Ripple avanza más de un 2% hasta los $1.07.
Pues este es el tiempo real. Así van los mercados, así va la economía, y ahora toca buscar el análisis.
El análisis del día con visión global.
Y saludamos a Gabriel López, CEO de Inverdif. Muy buenas tardes, Gabriel.
Buenas tardes, Gema, ¿qué tal estás?
Bien, pendiente de esa presentación del iPhone 13, de esa joya de la corona de Apple, aunque es verdad que no lo está celebrando en bolsa porque los títulos de la compañía tecnológica están bajando cerca de un 1%. No sé si te ha dado tiempo a echar un vistazo a las nuevas presentaciones que está haciendo hoy Apple.
Bueno, yo creo que no va a haber muchas sorpresas. Se parece, ya hicieron muchísimos cambios con el 12 y el diseño es muy similar. Para los modelos grandes sí que se mantienen las tres cámaras con un software más sofisticado, pero en general no hay, evidentemente el chip es más rápido, pero no hay tantas novedades, ¿no? Parece ser que sí que hay una opción para comunicaciones con satélite, pero solo estarán disponibles el año que viene. Y aparte de eso, este virus, ¿no?, que rápidamente han lanzado una actualización del sistema operativo y que todos lo tenemos que hacer, puesto que fácilmente pueden espiar todas nuestras actividades y nosotros saberlo. Entonces yo creo que eso es lo que está tal vez ayudando a que los títulos no estén comportándose con fuerza, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es cierto que es un sector que está trayendo mucho interés, porque es un sector que genera beneficios en el largo plazo, con buenos márgenes, y ahora que con la noticia de hoy sorpresiva, ¿no?, de que y confirmando lo que estaba diciendo la Fed, de que la inflación alta es más bien de forma transitoria, pues puede ser otra razón por la cual pues va a volver a haber interés por el sector tecnológico, ¿no? El 10 años americanos ha tenido un rally en términos de precio y ha bajado la TIR, está alrededor de 1,28, y esto demuestra de que no hay de verdad otra alternativa en el mercado que invertir en la renta variable e invertir sobre todo en aquellos sectores más bien defensivos o sectores que tienen la capacidad de generar beneficios en largo plazo, como es el de la tecnología.
Uh-huh. Un dato que conocíamos, que has mencionado, ese dato de inflación en Estados Unidos correspondiente al pasado mes de agosto, sobre el que estaban pendientes mercado e inversores y analistas, para ver sobre todo un poco por dónde puede virar la Reserva Federal, hacia dónde puede encaminarse la próxima reunión de la semana que viene.
Yo creo que no hay sorpresas, ¿no? Sigue estando alta, ¿no? Estaba en el 5,3, esperaba 5,4 y en la subyacente 4, cuando estaba en 4,3, sigue estando alta por temas muy puntuales, ¿no? Los coches de segunda mano, todo lo que es relacionado con la comunicación, los hoteles, las tarifas aéreas, pero si quitamos estos componentes se sigue estableciendo alrededor del 3, ¿no? Entonces sigue estando alta y sigue siendo una razón por la cual la Fed pues va a empezar a poner el freno. No va a poner el freno totalmente, va a empezar a reducir sus compras a partir de enero del año que viene. Y este dato pues también añade un poquito de peso a los dovish, ¿no? a los que no son tan agresivos con el tapering y que piensan pues que al final sí que van a poner el freno, pero de forma un poquito más gradual, ¿no? Y es lo que nos está diciendo el mercado de futuros del 10 años americano, pues que ha tenido este rally porque piensan pues que no vamos a tener inflación y que el crecimiento económico va a ser bueno, pero menor del que estamos viviendo durante este año.
Lo que sí que vamos a tener son problemas, amenazas entre gobierno y eléctrica, sobre todo después de las medidas que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Hemos visto fuertes caídas para todo el sector energético, para las utilities, y amenazando con parar la actividad de las centrales nucleares. ¿Cómo ves la bolsa española?
Bueno, yo creo que ya se estaba descontando ya hacía tiempo pues que los analistas veían venir estas decisiones. Obviamente afecta a ciertas partes del sector y otras no, ¿no? Sigue habiendo interés por las renovables europeas, sobre todo la italiana, la Enel, sobre todo la alemana, RWE, pero sí que hay muchísima incertidumbre aquí en España. Solaria yo creo que sigue siendo atractiva a pesar de las noticias y me sigue gustando, ¿no? Entonces, bueno, que sí que es verdad que el primer impacto puede ser negativo, pero son empresas que tienen una diversificación de ingresos como Iberdrola aquí en Europa, en Estados Unidos, en Australia, pues que las fuentes del ingreso no solo dependen aquí de España, ¿no?
¿Y algún otro sector, algún valor que os esté llamando la atención en Inverdif, que le hayáis echado un ojo? ¿Alguna recomendación?
Bueno, yo creo que me sigue gustando el sector financiero. ¿Sí? Es un sector defensivo, puesto que los bancos están totalmente capitalizados. También es un sector cíclico, muy sensible a la recuperación económica. Todavía no hemos recuperado el 100% y me sigue gustando las aseguradoras como Catalana Occidente, y entre los bancos, pues la verdad es que el Santander también, por su diversificación, me da bastante seguridad a estos niveles.
Pues tomamos nota y nos quedamos con el análisis, como siempre, como todos los martes, de Gabriel López, CEO de Inverdif. Que pases una muy buena semana y hasta la próxima. Un abrazo.
Igualmente, Gemma, gracias.
El precio del aluminio atraviesa un espectacular rally desde el año pasado y por primera vez en 13 años ha alcanzado los $3,000 tras avanzar un 2,6% en medio de las expectativas de que las interrupciones del suministro se prolonguen en 2022 mientras la demanda sigue en aumento. Para quien no lo sepa, el aluminio es uno de los metales más modernos si lo comparamos con otros que nacieron hace más de 5.000 años, y fue Hans Christian el que en 1825 aisló el metal por primera vez por medio de un procedimiento químico, y en ese tiempo el aluminio era un metal precioso. Y os preguntaréis, ¿cómo se ha convertido en lo que es ahora? Pues gracias a la bauxita que hizo, ya con el siglo XIX acabado, que el aluminio se empezase a producir de forma masiva, pasando a ser un metal común. En la Segunda Guerra Mundial se tomó conciencia de su importancia a nivel industrial y fue donde se gestó el disparadero de su uso máximo a nivel mundial. En la actualidad es el segundo metal más usado y sus aplicaciones se han disparado a todos los ámbitos de nuestra vida. Para llegar a este punto en el que nos encontramos, la materia prima utilizada para la producción del aluminio, la bauxita, es clave y ahora pasa por momentos de inestabilidad, no por la materia prima en sí, sino por los países exportadores. El último elemento que ha condicionado la última subida del metal ha sido el golpe de Estado en Guinea, el país que más bauxita produce en todo el mundo y que supone más de la mitad de todas las importaciones de bauxita a China, por lo que este suceso ha provocado en los últimos días que los precios en Londres hayan registrado un nuevo máximo desde 2011 y la cotización en el mercado de futuros en China hayan subido al nivel más alto desde 2006. Sergio Ávila, analista de IG.
China está acelerando recortes de producción y eso va a crear una gran escasez durante este año. Esas interrupciones en la cadena de suministro también, que se están viendo a nivel mundial, pues influyen, ¿no?, en esta escalada del precio de este material. Parece también que, bueno, según un sondeo de Reuters, se ha pronosticado un déficit de 1,2 millones de toneladas este año, lo que equivaldría a casi el 2% de la demanda estimada en alrededor de 68 millones de toneladas. Con lo cual, déficit en cuanto a producción, adicional, que además pues está viendo también acelerado con las interrupciones en ciertas plantas como pueden ser la de Jamaica o la de Río Tinto en Canadá.
Lo cierto es que una menor oferta y una demanda creciente de productos industriales es lo que está llevando al aluminio a este encarecimiento, aunque llegado a ese nivel, según Ávila, puede que descanse en el corto plazo dentro de una tendencia fuertemente alcista. El precio del aluminio se ha elevado alrededor del 40% este año en el mercado de Londres, impulsado por las medidas de estímulo global masivo para salir de la crisis de la pandemia, que han avivado la demanda. Una de las razones que incluye Antonio Castelo de Broker en su análisis.
La primera viene derivada de la fuerte recuperación económica que experimenta la economía global. La demanda de materias primas ha subido mucho y se ha encontrado con una oferta todavía muy limitada. Las fundiciones chinas han tenido dificultades para reactivar la producción. La segunda razón la encontramos en los esfuerzos que a nivel global se realizan para desarrollar una economía y una industria verdes y en el impulso a las energías renovables. El uso del aluminio es determinante en todos ellos. Y la tercera razón es que muchos inversores institucionales dentro del sector financiero están buscando exposición a activos cíclicos, entre los que está el aluminio, alimentando la subida de precios tanto del propio metal como de las empresas vinculadas al mismo.
En conclusión, el rally de las materias primas, no solo del aluminio, está generando grandes ganancias a los productores, que han tenido que conformarse con precios bajos durante años. Pero los rendimientos del año pasado incrementan las preocupaciones sobre la inflación a medida que los fabricantes buscan cada vez más repercutir los costes a los consumidores.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442.
Información internacional. CaixaBank patrocina este espacio.
California está en el punto de mira de todos los estadounidenses, y es que a la región más poblada de Estados Unidos, con 39,5 millones de habitantes, se le suman los gigantes incendios del norte del territorio, su peor sequía en más de un siglo, y además varias ciudades viven un repunte en los índices de inseguridad. Y por si fuera poco todo esto, en el día de hoy, California puede pasar al bando conservador por primera vez en 18 años.
We will defeat this Republican-backed recall.
El estado, actualmente gobernado por Gavin Newsom, se juega su futuro en una elección especial sobre su destitución, el segundo referéndum en la historia del estado tras el de 2003, que llevó a Arnold Schwarzenegger al poder. Las encuestas le respaldan. Un 60,1% de los votantes le apoya frente al 38,5% que quiere ver un cambio de cara en Sacramento, en una campaña orquestada por intereses republicanos desde febrero del año pasado. En la papeleta para los votantes californianos habrá dos preguntas. Una sobre si desean terminar de forma prematura el mandato de Newsom y dos, por qué candidato se decantan para reemplazarle. El mejor colocado es un presentador de radio conservador, admirador de Donald Trump, Larry Elder. Durante unos días sonó con fuerza la opción de Caitlyn Jenner, la activista transgénero conocida por su carrera como atleta y su relación con la familia Kardashian, pero se fue diluyendo. En la lista de 45 aspirantes está también el exalcalde de San Diego, Kevin Faulconer, John Cox, un multimillonario que hizo su fortuna en el sector inmobiliario, y el excongresista republicano Touch Oz. En esa lista no todos son republicanos. 10 de los candidatos se presentan como independientes. 2 son del Partido Verde y 1 es libertario, pero ninguna de las alternativas parece tener el músculo suficiente como para desbancar a Newsom. El actual gobernador de California ha tenido apoyo en un primer momento.
Hello, Californians. You've got a big choice to make by September 14th.
De Barack Obama en anuncios de televisión, de la vicepresidenta Kamala Harris y los senadores Elizabeth Warren y Bernie Sanders. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido el último en hacerlo.
It's not a Democrat thing, it's not a Republican thing.
Y ha dicho que los ojos de la nación están puestos en California porque la decisión que están a punto de tomar resonará en todo el país y que hay demasiado en juego. Y ha añadido en su entrevista que en la lucha contra la COVID necesitan ciencia, líderes y a Gavin Newsom. Además, dinero tampoco les ha faltado, $70 millones frente a los 14 que han reunido sus oponentes, insuficientes a priori para revertir la tendencia en un estado con casi el doble de votantes demócratas que republicanos registrados. Por lo que en unas horas veremos si es posible que Newsom pueda volver a respirar tranquilo.
CaixaBank ha patrocinado este espacio.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los 3 primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Visión Global.
Y ahora echamos un vistazo a los principales diarios internacionales. La prensa británica abre sus portadas con el anuncio del plan B para luchar contra el virus en invierno.
And for over 50s and the under 50s who are at risk.
Es el primer ministro Boris Johnson que ha ofrecido una rueda de prensa para explicar en qué consiste ese plan B. Las personas vulnerables y los mayores de 50 años recibirán una tercera dosis de la vacuna a partir de la próxima semana. The Guardian, además, lleva la advertencia del ministro de Sanidad, Sajid Javid.
These measures would be communicating clearly and urgently to the public.
Una advertencia sobre que las mascarillas podrían ser de nuevo obligatorias este invierno. Y Financial Times, por su parte, destaca el dato de inflación conocido en Estados Unidos.
En la prensa francesa, Le Monde analiza las elecciones alemanas del próximo 26 de septiembre. Un riesgo, titula el diario, para la agenda política de Emmanuel Macron. Y es que el partido que gane las elecciones tendrá que aliarse con los verdes y o con los liberales del FDP. Una situación sin precedentes y cargada de incertidumbres para París, sobre todo si se tarda en formar gobierno, como fue el caso en 2017. Le Figaro recoge los principales anuncios del presidente respecto a la seguridad policial.
Et je veux nous fixer un horizon. Augmenter significativement.
Su objetivo es duplicar en 10 años la presencia de policías y gendarmes sobre el terreno, y el económico Lesecos abre con el gigante aeronáutico Boeing, que estima que la demanda de transporte aéreo volverá a niveles prepandemia a finales de 2023 y principios de 2024. El alemán Frankfurter Allgemeine lleva que la fiscalía de Osnabrück está investigando a un trabajador cercano a Olaf Scholz. Y el italiano La Stampa lleva las razones detrás de los máximos en los precios de la luz, el gas y la gasolina. Un aguijón titula de 1.300 euros por familia.
Al otro lado del Atlántico, los principales diarios estadounidenses llevan el dato de los precios al consumidor. Buenas noticias para la Fed en su reunión de la próxima semana. The New York Times, además, se hace la siguiente pregunta. ¿Debería el presidente Biden reelegir a Jerome Powell? The Washington Post cuenta que la pobreza en Estados Unidos cayó en 2020 gracias a los cheques de estímulo que sacaron a millones de personas de la pobreza, y The Wall Street Journal lleva los archivos de Facebook que muestran que la tecnología reconoce que Instagram es tóxico para los adolescentes.
En la prensa latinoamericana, el repaso lo empezamos en el Clarín argentino, que habla de la relación entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, que pasa por su peor momento tras la debacle en las elecciones del domingo. El chileno El Mercurio lleva la defensa del ministro de Salud, Enrique París, de una tercera dosis. En México, el Universal recoge una encuesta que revela que la gobernadora de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, va ganando en popularidad. Un 67,5% es la más alta del año. Y terminamos con el brasileño Globo, que reflexiona sobre la situación electoral del presidente Bolsonaro, que sigue siendo frágil.
Invierte en acciones o ETFs sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica. Miles de acciones de los 16 mayores mercados bursátiles del mundo. 0 euros de comisión hasta 100.000 euros de volumen mensual. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Visión Global, la entrevista del día.
Y este martes 14 de septiembre damos la bienvenida a la primera escuela de negocios dirigida por y para mujeres en lengua hispana. Ya es una realidad, se llama Wow School. Promueve el talento femenino y acelera la presencia de mujeres en los puestos directivos y mandos intermedios de empresas e instituciones. Ha sido creada por Grupo Vértice, que es una empresa líder en formación online en España y Latinoamérica. Y su directora general es Cristina Cruzado, a la que hemos invitado esta tarde. Muy buenas tardes, Cristina.
Buenas tardes, Gema. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Gracias a vosotros por dar voz a todas esas mujeres directivas, a esa presencia de mujeres en puestos directivos, cuando las cifras y los datos verdaderamente hace falta darles otro empujón, porque en estos momentos las mujeres apenas ocupan el 34% de los puestos directivos en España y solo un 23% son CEO. Así que enhorabuena por esta escuela de negocios en un mundo, el de las escuelas de negocios, que tradicionalmente siempre ha sido como un mundo mucho más masculino, ¿no?
Pues sí, es verdad que vamos, las mujeres vamos avanzando, pero creemos todavía que falta mucho camino por recorrer, y por eso un poquito la creación de Wild School para dentro de lo que podamos ayudar en esta carrera, que es más una maratón que tenemos las mujeres, para visibilizar como uno de nuestros lemas, que es el talento no tiene género. Y ahí estamos todas las mujeres que formamos Wild School, tanto las alumnas como las embajadoras, como las que hemos creado este proyecto para demostrarlo.
¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Porque me imagino que esa reivindicación de que las mujeres alcancen puestos directivos, que se vaya incrementando ese número de mujeres sentadas en los sillones de las grandes empresas. ¿Cómo surgió la idea de Wow School?
Pues, Gemma, es un poco la experiencia personal, o sea, en este caso la mía, pero la de tantas mujeres, y en mi caso la experiencia personal desde el punto de vista positivo, o sea, desde el punto de vista, yo he tenido la oportunidad de desarrollarme profesionalmente en la empresa, de ir avanzando conforme iba cogiendo puestos de responsabilidad y de crear una familia. Yo soy madre de tres niñas, además tres niñas, y yo sí he podido. Y claro, y nada más que tienes un poquito que asomarte y mirar a tu alrededor y ver que soy una privilegiada. Y dije, hubo un momento en que dijimos, oye, ¿y si ayudamos nosotros también con como otros movimientos ya hacen? Hay muchos uh-huh. movimientos que están ayudando en esta labor, como incluso en el mundo de buscar referentes para niñas, como el movimiento Inspiring Girls, que dan a las niñas referencia de que pueden ser lo que quieran, de que hay caminos, eliges el que quieras, pero hay otros caminos que normalmente a las mujeres no nos muestran y existen, y que podemos llegar a puestos directivos y que podemos trabajar en sectores que ahora mismo son están más masculinizados. Podemos elegir lo que queremos ser. Nadie nos marca nuestro camino, solo nosotras nos marcamos el camino.
Me parece muy interesante, y sobre todo algo que también me gustaría destacar y poner el énfasis, el acento, es que no solamente es una escuela de negocios innovadora, después me cuentas por qué es innovadora, sino sobre todo porque también esa escuela, Wow School, la formáis las principales directivas de España y Latinoamérica. Me parece muy interesante meter también a las mujeres directivas en Latinoamérica.
Claro, porque nosotros en Vértice nos caracterizamos por principalmente, o sea, en el mundo de la formación, empezamos presencialmente, pero rápidamente cogimos nos metimos en el mundo del online. Entonces, o sea, nuestra formación no tiene barrera, ya venimos con otro tipo de escuela formándonos online en todo el mundo, o sea, solo en hispanohablante, pero no existe barrera. Entonces, cuando creamos Wild School, una de las cuestiones era abrir esas referencias, abrirlas tanto a referentes femeninos uh-huh. en España como uh-huh. en Latinoamérica, porque las alumnas van a ser tanto españolas como latinoamericanas de los distintos países o de cualquier persona hispanohablante que quiera ser de cualquier parte del mundo. Las barreras no existen para Wild School.
Exactamente, ni existen las barreras, ni tampoco existe el género, sino las ganas de aprender, las ganas de mejorar profesionalmente y de aspirar a cualquier puesto. Decía yo antes, Cristina, que esta escuela de negocios por y para mujeres directivas, Wow School, es innovadora. Quería que me contaras por qué es innovadora, qué os hace ser diferentes de otras escuelas de negocios y sobre todo también un poco que me definas, que nos definas los valores que rigen Wow School.
Vale, pues te cuento un poquito. ¿Qué es lo que quisimos? O sea, es verdad que es una escuela de negocios donde las alumnas van a aprender, pues ya hay diferentes opciones de formación, formación de posgrado, cursos de experta que son un poco más pequeños, pero Wild School pretende ser algo más. Pretende ser una comunidad de mujeres donde las mujeres podamos ayudarnos entre sí, donde tengamos esas mujeres referentes que vengan a contarnos su experiencia real y la comunidad, al escucharla, se pueda sentir esa inspiración y ver esa inspiración y ver cómo otras ya, porque ya son muchas, esas mujeres que han roto esas barreras, uh-huh. Que están en puestos directivos, que están en puestos en sectores donde la presencia masculina es mayor. Entonces, esa es una de las partes que la hace diferente, porque buscamos, es un sitio donde las mujeres inspiran a mujeres, uh-huh. donde cogemos esos referentes. Y un sitio de un poco de mentoría hacia la carrera profesional. Porque sí, eso hay movimientos como en otros sitios, y es verdad que empiezan a existir programas de posgrado específico para mujeres, pero yo creo que la creación de una escuela de negocio pensada para mujeres, donde pongamos el foco en el desarrollo profesional, y ya no solo en puestos directivos, sino el propio desarrollo profesional, porque el desarrollarte profesionalmente no tiene, no todo el mundo quiere alcanzar un puesto directivo. Significa ser la mejor versión de tú misma en el trabajo que desarrolles.
Pero por lo menos
y esa es la gran diferencia.
Claro, perdóname que te interrumpa, Cristina, pero por lo menos dejarte poder aspirar a ser directiva.
Claro.
Claro, que te formen para, claro, que te formen para ese puesto. Luego tú ya puedes decidir, pues mira, sí, asumo esa responsabilidad o no. Pero recibir la misma formación que la puede recibir un colega masculino.
Por supuesto, o sea, yo me he encontrado y fue justo ya, no voy a decir que fue una de las cosas que me inspiró a la creación de la escuela, porque ya estaba en marcha, en proceso, pero escuelas de negocio donde tú ves los folletos y los programas de posgrado son hombres todos. Y los casos son todos, o sea, me han llegado a decir de casos de posgrados relacionados con temas de pelos que algunos meten porque existan mujeres. Entonces, no, o sea, al final aquí yo lo que necesito en una escuela de negocios es estudiar finanzas, estudiar marketing y estudiar dirección, porque si quiero aspirar, lo que yo necesito son los conocimientos y referentes que me inspiren.
Claro, y ya para terminar, Cristina, quizás mucha gente nos está escuchando, muchas mujeres, todavía quizás un poco dudosas de si realmente sirven estas escuelas o esta escuela de negocios creada por y para mujeres. ¿Qué les dirías a todas estas jóvenes chicas que nos estén escuchando, que sientan esa inquietud por el emprendimiento, por el liderazgo, por intentar en algún momento llegar a ese puesto directivo o puesto intermedio, pero querer ser lo que quieran ser?
Pues la animaría a que entrase en waschool.com, que asistiese. Tenemos ahora, empezamos el próximo jueves, las primeras charlas, que son totalmente en abierto. La primera charla con Sonia Díez, que es sin duda una referencia en educación. Dentro de 2 semanas con Laura Baena de Malas Madres, que es otra gran mujer que con ese movimiento social por la mujer, que asistan, que vean, porque es un sitio donde poder aspirar a ser, como te has dicho, lo que quieran ser, a romper barreras, porque es momento de romper barreras, porque el talento no tiene género.
Pues Cristina Cruzado, directora general de Wow School, la primera escuela de negocios para reivindicar el papel profesional de la mujer y la primera escuela de negocios de habla hispana diseñada por y para mujeres. Enhorabuena por la iniciativa y os deseamos muchísimo éxito y que sean cada vez más las mujeres que quieran ser lo que quieran, que aspiren a cualquier puesto y sobre todo que el talento no es ni de hombres ni de mujeres. Cristina, un verdadero placer, gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, Gemma.
Desde una oficina de correos puedes mandar un paquete, eso ya lo sabes. Pero quizás no sabes que también puedes matricularte en una universidad, pagar tasas y tributos o conseguir el distintivo medioambiental para tu coche. Porque la ventana más cercana con la administración es tu oficina de correos. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
Visión Global. Un programa para ganar.
Amazon está de aniversario porque cumple 10 años desde que abrió sus puertas virtuales. El 15 de septiembre de 2011, el gigante del comercio electrónico trajo a España una selección de productos hasta el momento inalcanzables, con precios bajos y entregas cada vez más rápidas. Ya son más de 6.800 millones de euros invertidos, 15.000 empleos fijos y 12.000 pymes las que se han sumado a esta realidad del comercio electrónico, con una amplia gama de servicios para satisfacer a los clientes en la época de la instantaneidad, como Amazon Fresh, que permite recibir el paquete el mismo día que lo pides. Si eres uno de los que necesitas tener el producto en tus manos el mismo día del lanzamiento, Amazon también existe para ti y, por supuesto, marzo. No nos olvidemos de su sistema Amazon Prime. En España triunfan las entregas gratuitas en un día en 2 millones de productos y de entregas ilimitadas. Amazon apuesta por crear empleo también en España. Sus centros de desarrollo de software cuentan con casi 600 ingenieros informáticos para sacar adelante aplicaciones como Amazon Business, Kindle y libros, comercio minorista e inteligencia artificial. A medida de 2022, abrirá la región AWS Europa en España para dar soporte a la demanda de los clientes.
¿Qué dices, Tron? Alexa, abre chatbot chocolate.
Y la ya tan conocida Alexa de Amazon es una más entre las casas españolas. Por ello, AWS Europa invertirá 2.500 millones de euros para los siguientes 10 años, que permitirá crear 1.300 nuevos puestos de trabajo, aumentando así su plantilla en 15.000 empleados. Amazon cuenta con el reconocimiento del premio Top Employer 2021 por la calidad del entorno laboral y los programas de recursos humanos ofrecidos a los empleados de Amazon en España. La compañía también ha sido seleccionada por Randstad como la empresa más atractiva para trabajar aquí en España. Cifras muy suculentas que resumen 10 años de un caso de éxito como es Amazon.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio.
Visión Global, con Gema González.
Hace unos minutos les presentábamos la primera escuela de negocios por y para mujeres de España y de Latinoamérica. Y enseguida, en breve, les presentamos una nueva herramienta digital para ayudar a los padres a garantizar que el tiempo que sus hijos pasan frente a la pantalla sea seguro, positivo y saludable. Es Thread Micro Family, que ha lanzado esa innovadora herramienta gratuita para ayudar a los padres a apoyar la seguridad y el bienestar de los niños en Internet. Y esta tarde hemos invitado, para que nos dé más detalles de esta nueva herramienta, a José de la Cruz, es director técnico de Thread Micro Iberia. José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, danos un poquito más, danos más detalles de esa innovadora herramienta gratuita que ayuda, facilita a los padres que puedan tener mucha más seguridad, estar mucho más seguros sobre sus hijos en Internet y en la pantalla. ¿Cómo podemos hacer que todas las horas que pasan los niños frente a una pantalla sea seguro, positivo y saludable?
Pues es muy sencillo. Thread Micro Family es una herramienta, bueno, un conjunto de herramientas que lo que nos permiten es supervisar qué es lo que están haciendo nuestros hijos y también ayudarles a que tengan una utilización cómoda y segura, ¿no?, de lo que están utilizando en sus dispositivos. Y se centra en tres grandes pilares. En primer lugar, concienciación, para asegurarnos de que nuestros hijos están concienciados de que ciertos contenidos pues no son adecuados, porque si acceden a un contenido inadecuado, no solamente se le bloquea, sino que además se le muestra un mensaje explicándole por qué. Protección, pues para evitar que accedan ya no solamente a contenidos inapropiados, sino incluso inseguros, que puedan tener algún tipo de connotación en el contexto de seguridad. Y, por supuesto, ayudando a los padres a mejorar la seguridad de sus hijos, pues por ejemplo, en redes sociales, como puede ser Instagram.
Porque lo que es importante también, y sobre todo nos lo ha demostrado el año pasado, que con el confinamiento, la pandemia, esos momentos tan difíciles, complicados, nos ha ayudado a sobrellevar esos momentos tan difíciles y complicados, pues Internet, el mundo digital, esa transformación que hemos visto digital en casi todos los sectores de la economía española, por supuesto también en los hogares. De alguna forma hay que también motivar o propiciar una relación de los niños, de los más jóvenes, con el mundo de Internet, con el mundo digital, pero claro, hacerlo sobre todo desde el punto de vista de los padres, de las figuras paternas, de la forma, como decías, más segura y positiva. ¿Cómo se puede conseguir eso? Es decir, que no, que los padres puedan estar seguros y que los niños también pues, vayan entrando en Internet y lo vayan haciendo de una manera sana y saludable. ¿Cómo se coordinan esas dos opciones?
Bueno, yo como padre que soy, te puedo dar una opinión directa de lo que pienso y también de lo que pueda aportar mi compañía.
Por supuesto. Bienvenida sea esa opinión.
Nosotros tenemos una fuerte, no sé si llamarlo inversión o desde luego dedicación a la seguridad y por supuesto también nos centramos en la seguridad de nuestros empleados y de los hijos de nuestros empleados. No en vano, esta iniciativa que ahora es pública era ya desde hace tiempo una iniciativa privada y que dentro de la compañía pues nos dan cursos de concienciación para asesorarnos incluso más allá de la tecnología de Telemicro, ¿no? Porque más allá de la tecnología de la empresa que yo represento, pues aplicaciones como puede ser YouTube con su YouTube Kids, aplicaciones que los propios dispositivos integran, como puede ser el controlar el tiempo de exposición o bloquear el uso de ciertas aplicaciones. Es decir, hay muchas herramientas a nuestra disposición, a disposición de los padres, y tenemos una serie de, pues, de webinars o de recomendaciones que publicamos en nuestra página web, www.3micro.com/internet-safety, internet-safety, y ahí publicamos, ya te digo, todo tipo de webinars donde los padres se pueden interesar sobre desde cómo proteger pues el acceso a YouTube para evitar contenidos inapropiados, hasta el tiempo de utilización de los dispositivos que tienen nuestros hijos, ya sea con la tecnología propia de Telemicro o con tecnología inherente y en muchos casos gratuita de otras aplicaciones.
Claro, hay que conseguir de alguna forma o propiciar una navegación segura que convirtamos a nuestros hijos pues, en ciudadanos digitales responsables que puedan navegar de forma segura, pero sobre el tiempo que los niños dedican a Internet, a estar delante de las pantallas, claro, esto también me imagino que hay opiniones enfrentadas desde padres que creen que les puede venir bien porque pues, mantienen o les sirve también de apoyo social, de apoyo emocional, que les ayuda a crear vínculos más fuertes con sus amigos, a otros que me imagino que piensan que quizás pasar más del 60% es demasiado para estar delante de una pantalla, ¿no? ¿Cómo se puede controlar eso? ¿Dónde está el término medio?
Pues el término medio es complicado, ¿no? Depende mucho de la edad del niño, de claro, los padres, del uso que le demos cada uno de nosotros. Yo creo que el problema está en que existe una línea muy delgada, ¿no?, entre lo que es correcto y lo que empieza a convertirse ya en una obsesión, ¿no? Mis hijos son pequeños y concretamente el mayor de ellos tiene 7 años y en esta pandemia pues yo he apreciado, lógicamente, pues le dejas el dispositivo al niño para que esté entretenido, sí, sobre todo en la época de confinamiento, sí, para que, y aunque tú supervises el contenido, puede terminar convirtiéndose en una obsesión, ¿no? Y precisamente ahí es donde yo pongo hincapié en no solamente controlar, es decir, bloquear y demás, sino también monitorizar, es decir, ser conscientes, porque nosotros mismos muchas veces, y yo invito aquí a los oyentes a que hagan una prueba algún día y se activen alguna aplicación para monitorizar el tiempo que dedicamos a redes sociales, a cualquier otra cosa, pues si nosotros mismos, que en teoría tenemos cierto control, lo hacemos, pues imaginaos, ¿no?, pues unos niños que están pues aburridos en casa y que están todo el día conectados. Yo desde luego invito a los padres a que hagan el ejercicio de monitorizar lo que están haciendo sus hijos y luego, mediante estas herramientas que brindamos nosotros, incluso terceros, poder controlar o limitar el tiempo. Yo te pongo un ejemplo personal.
¿Sí?
Mi hijo, lo que hacemos es limitar el tiempo de utilización que tiene de determinadas aplicaciones, en este caso es Minecraft, a un tiempo determinado durante la semana. Y él sabe que cuando alcanza ese tiempo límite, la aplicación se bloquea y se cierra. Pues es una manera de controlar que él solamente pueda utilizar ese tiempo determinado la aplicación.
Mira, me parece muy buena idea y yo creo que también de esas propias experiencias familiares, personales, son ideas que pueden revertir en, pues eso, en la comunidad y en ayudar a otros padres que estén en la misma situación. Y ya por último, lo que te quería preguntar, que al final lo más importante también es que padres e hijos sean capaces de interactuar y entre unos y otros practicar hábitos digitales saludables para unos y para otros, porque al final el niño lo que hace es imitar un poco lo que ve en casa, lo que ve a sus padres.
Totalmente, yo creo que has dado la clave, ¿no? Si nuestros hijos nos ven todo el día 24 horas enganchados al móvil, sin hablar entre nosotros y demás, pues es un ejemplo que estamos sentando y que al final tienden a imitar, ¿no? Entonces yo creo que también, más allá de lo tecnológico puramente, también debemos dar un ejemplo y educar en el sentido de utilizar pues los dispositivos electrónicos como una herramienta más, pero que no sea la única herramienta, ¿verdad?
Exactamente, como una herramienta, algo que nos puede ayudar, pero que no se convierta en obsesión. Sobre todo, me imagino que en ese ámbito hay que tener mucho cuidado, prestar mucha atención. Y es verdad que hemos vivido momentos muy difíciles en los que pues, nuestra casa ha sido casa, gimnasio, parque, lugar de trabajo, de oficina, gimnasio, también escuela para los niños, y que pues llegaba un momento en el que pues con tal de que se entretuvieran, pues mírate, una tablet o el ordenador. Pero es verdad que pues ahora ya estamos volviendo un poquito a esa normalidad, y también de alguna forma hay que seguir manteniendo ese control, porque el mundo de Internet, el mundo digital, puede ser muy interesante, puede ayudar a los niños en sus tareas o también a que adquieran una serie de habilidades, etcétera, pero bajo control. Lo importante y el objetivo es que esa navegación sea, como decíamos, sana, segura y saludable. Las tres S's.
Totalmente de acuerdo.
No sé cómo en otros países, José, si habéis tenido oportunidad de ver un poco también esa navegación digital de los niños en otros países, en familias, si os ha servido a lo mejor también de ejemplo para aplicarlo aquí en España. Cuéntame.
Sí. Bueno, somos una empresa multinacional y, como digo, esta iniciativa viene desde dentro de la compañía. Es una iniciativa voluntaria que han empezado algunos compañeros y que empezó, pues yo recuerdo, incluso más allá de la pandemia, antes de la pandemia, pues impartiendo charlas para concienciar y demás. A nivel de estadísticas, yo creo que aquí también tenemos la fortuna, ¿no?, de que tenemos un clima pues que ayuda, ¿no?, que invita a salir a la calle. A lo mejor en otros países donde el clima no acompañe tanto, pues digamos que se hace un uso más extensivo, ¿no?, de este tipo de dispositivos porque están más tiempo en sus viviendas. Pero sí encontramos ciertas diferencias entre los mercados asiáticos, europeos y americanos, ¿no? En cuanto a qué aplicaciones se utilizan, sobre todo, lógicamente cada país tiene sus tendencias, tiene sus modas, y en el tiempo yo diría que, bueno, más o menos por el estilo, ¿no? O sea, el tiempo de utilización es muy similar. Varía más en función de las horquillas horarias de edad de cada niño.
Pues José de la Cruz, director técnico de Tren Micro Iberia, gracias por presentarnos esa innovadora herramienta gratuita para ayudar a los padres a apoyar la seguridad y el bienestar de los niños en Internet. Gracias por presentárnosla esta tarde y hasta otra próxima ocasión. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Quiero alquilar mi casa, pero ¿y si los inquilinos no me pagan o no cuidan el piso o tengo quejas?
Deja de preocuparte, porque en Renta Garantizada te protegen de todo. Cobrarás tu alquiler todos los meses aunque no pague el inquilino, y se ocupan de la gestión del día a día. Y tú, tranquilo. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
Cuando una sociedad cree en la cultura, crece con ella. En CaixaForum estrenamos temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Hasta 40 exposiciones de las que podrás disfrutar por todo el territorio y en nuestros 9 centros. Eso es creer en la cultura. Eso es crecer en la cultura. Descúbrelo en caixaforum.org.
Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91-867-5902. Y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador Iyumbe.
Radio Intereconomía, la radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad.